Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales. Yo soy Ángel Mendoza. Y bueno, no faltaba más. La invitada del día de hoy es súper de caché, por lo que estoy viendo.
Ay, caray.
Ya la estoy poniendo. Es psicoterapeuta, especialista en el manejo de la mente y las emociones, experta en el trastorno de ánimo, el estrés, burnout. Okay, y motivación para el logro de las metas. Además, es creador de una metodología que ahorita nos va a platicar. Esa metodología, ¿cómo se pronuncia?
Es Bilateral Unlock. Ah. Pero está basada en EMDR. Ah, okay. Esa es la que yo creo que estaba ahí anotada.
Es la que está, por eso me...
es la que
oye,
está anotada.
Especialista en desbloqueo emocional y psicológico. Bienvenida, Gaby Ruiz.
Muchas,
es un placer tenerte
gracias.
El día de hoy aquí y cerrando casi el día.
Te agradezco mucho y te agradezco también y les agradezco a tus colaboradores, ¿no? Okay, que esté aquí, está padrísimo, la verdad.
Oye, ¿cómo definirías directamente ya las preguntas?
Tú,
¿cómo
sí,
te definirías con, a Gaby en tres palabras?
Ay, qué buena pregunta. Que no suene perseverante.
¿Qué?
Idealista.
¿Qué?
Es que iba a poner, no sabía si obsesiva o curiosa, ya las dije las dos.
Cuatro. Obsesiva y curiosa. Ok, me voy a quedar con esas.
No.
Perseverante, obsesiva, curiosa y...
Idealista.
Listo, ok. Me voy a quedar con eso porque voy a tener aquí. No. ¿Cómo disfrutas tus tiempos libres? Platícame, Gaby.
Me encanta estudiar, me gusta leer, me fascina leer, me gusta estar con la gente que quiero. Me fascina la naturaleza. La naturaleza y una buena charla en un lugar y una buena comida, un buen tinto. Ya.
Con eso.
Ya la hice.
¿Qué tipo de lectura? No va a salir la Biblia ahorita. Ah, no es cierto.
Sí lo iba a decir.
Ah, ¿en serio?
Iba a decir la Torah, pero
no,
bueno.
No, no es cierto, es broma.
¿Qué hubo? Estuvo no. Bueno eso.
Bueno, dime, platícame, ¿qué tipo de libros te gusta leer? ¿Regularmente?
La realidad es que sí leo y de verdad sí leo.
¿Sí lees la Biblia?
No. Leo la Torah, no la Biblia, pero no leo la Torah, sino sí leo muchos libros sobre... se espanten. Sobre temas de espiritualidad judía, cabalística, etcétera. Eso es un tema que me fascina, sí. Y otro que también me gusta mucho es el tema sobre la mente humana. Leo muchas cosas técnicas.
Ok. En tus tiempos libres es lo que...
Sí.
Leer. Sí.
O sea, sí, porque soy rarona, ¿no? La verdad, hay que ser honesto. Me dicen, oye, ¿ya leíste la novela no sé cuál? Y yo, ay, no. Es decir, también tengo un trabajo súper apasionante, padrísimo, con mil historias. Lo que quieres a veces el fin de semana, aparte de estar con gente padre y platicar, etcétera, medito mucho. Yo soy judía, guardo Shabbat.
Ok.
¿No? Por eso. Y por eso el fin de semana o el sábado, que es un gran día maravilloso, es lo que hago.
Ok.
Pero en mis ratos libres, cuando tengo huequitos, me gusta eso.
Órale, qué interesante. No sabía que eras judía. Oye, a ver, ¿qué es lo que más te apasiona de tu profesión? Porque eres psicóloga, ¿no? ¿Qué es lo que más te apasiona?
Pues lo que más me apasiona, el ser humano me apasiona de manera absoluta, me sorprende. La mente humana me sorprende, los órganos del órgano o el cerebro, pues, me sorprende, me apasiona. La personalidad me apasiona, la interacción de los seres humanos los unos con los otros, no sabes cómo me gusta. Y la parte espiritual también. Aunque, obviamente, en mi terapia, en lo que hago, en mi trabajo, en mi labor, no hago un tema espiritual.
¿Te iba a decir, lo combinas o qué?
No. Mi formación es cognitivo-conductual. Ahorita que decías que llevabas 400 ¿no? líneas, principalmente hay tres, digamos. Si me oyen, algunos psicólogos van a no estar de acuerdo. Pero las fundamentales y básicas son cognitivo-conductual, psicoanálisis o psicodinámica y la parte gestalt. Entonces, el cognitivo-conductual es, como su nombre lo dice, muy concreto. De hecho, parece un poco, ahorita que estaba escuchando a Claudia hablar, varias de las cosas que dice, pues obviamente salen de lo que los psicólogos analizamos, estudiamos y observamos. Yo no, porque no soy investigadora, pero sí del área de la psicología, ¿no? y de las neurociencias, que finalmente el cognitivo-conductual está en esa área. Entonces, hablar de espiritualidad para un cognoscitivista, pues no entra en la racionalidad, ¿no?
Okay. Oye, estábamos hablando hace un momento, bueno, todo el día hemos hablado de este tema del estrés, hemos estado hablando de que hoy en día vivimos en una edad muy agitada y que pues siempre estamos como que al límite, ¿no? Como que siempre estamos al límite y eso ha como que agudizado el tema del estrés. ¿Cómo describirías tú la relación entre el estrés y su impacto en cómo disfrutamos la vida?
Tiendo a dar vueltitas, ¿eh? Pero siempre llego al punto. Okay. Mira, el estrés es algo necesario para que tú y yo estemos aquí alertas, ¿no? A esta hora y tú después de 9 entrevistas y yo después de un día de largo trabajo.
Sí.
Pues tenemos que tener cierto grado de estrés para que la cabeza nos suba el agua al tinaco, como diríamos en México. Entonces, para que esa capacidad de atención se mantenga en tiempo, tengo que tener un cierto grado de estrés. Mi organismo tiene que estar estresado. El estrés no es una emoción. El estrés es un estado fisiológico de activación.
Alerta.
Sí, activación.
Okay.
Para que yo haga esto, tengo que tener un cierto grado de estrés para que comande mi cerebro a mi brazo el moverse, ¿no?
Okay.
Bueno. Este grado de estrés cuando sobrepasa lo necesario para resolver un problema, o sea, tengo más estrés de lo que necesito para resolver, o sea, vamos a imaginar que es un banco de moneditas y tengo 1,000 moneditas y yo utilizo para algo que necesita 100, utilizo 1,500. Bueno, ese 500 que está en déficit, ahorita que estaba oyendo todo el tema financiero y demás, ¿no? Está en déficit, se lo debo a mi cuerpo y me va desgastando, o sea, quedo en deuda. ¿Sí? Después de un tiempo en esa deuda, pues entonces puede entrar un burnout, que el burnout tiene que ver con el desgaste físico dentro del área laboral. Eso se inició en el campo de los que hacemos o damos el apoyo a otras personas, en el área de servicio de salud. Ahí inició el concepto. Y después ya se fue a llevar hacia campos de laborales en general, y para los que somos o trabajamos con gente, o damos servicio, sobre todo, obviamente, en temas de salud, tenemos algo que se llama desgaste profesional por empatía. Los enfermeros, los bomberos, otros, en general, tenemos otro tipo que no es el burnout, sino el desgaste profesional por empatía. Voy a regresar tema que me preguntaste. Sí. Y es...
Sí, es contexto.
Es contexto. Bueno, ¿qué sucede cuando yo estoy en déficit? Pues primero, no puedo estar atento a lo que debo de estar atento. Las pequeñas cosas y mágicas de la vida, como un atardecer, el amanecer, mi hijo cuando me dice, mamá, mamá, y yo estoy como en el estrés y estoy en déficit, acuérdate, no lo volteo ni a ver, le pongo atención. Entonces, para poder disfrutar la vida necesito ponerle atención a aquello que es importante. Obviamente hablo del trabajo, es importante, pero las relaciones interpersonales son una de las cosas más importantes que existen en el ser humano. Ahorita que lo estaba oyendo, también.
¿Por qué? ¿Por qué ese punto dices?
Fíjate, hay ciertas cosas que nos dañan por el simple hecho de no tenerlas. Una de los mayores castigos que existían en las cárceles era el aislamiento. ¿Te acuerdas de las películas, no?
Sí,
que
sí.
Se aísla 21 días.
Hasta atrás, por ejemplo.
Claro, eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque se sabe que después de un tiempo una persona aislada entra en un estado como psicótico. Sí necesitamos de
Bueno, sí lo hacen en Estados Unidos, las cárceles de alta seguridad.
Pues sí, pero no tanto tiempo, ¿me explicó? Porque no es válido. O sea, sí puede entrar en un estado psicótico la persona. Igual que si lo dejas de dormir. O sea, si tú
No dejas dormir
a una persona durante más de 7 días, empieza a no entender. Había una película que se llama Insomnia, ¿no? Que no sabe si estaba despierto o dormido o qué está pasando. Entra en un estado alterado de conciencia. Y también el tema del aislamiento. Sí necesitamos del otro para estar. Okay. Y ahorita volviendo a lo que estaba escuchando sobre el tema laboral, ahora todos quieren estar atrás de una computadora, aislados en un cuarto. Híjole, no les cuento qué va a pasar en unos 10 años. Eso no está.
¿Qué va a pasar?
Aguas.
Dime qué va a pasar.
La depresión va a estar al tope.
¿Va a estar o ya está?
Está, pero puede estar más. O sea, lo que está más o menos puede estar peor, ¿no? Entonces, sí necesitamos la convivencia. La convivencia genera muchas cosas. hay una despresurización, hay un sentimiento de pertenencia, hay una sensación de confort, ¿sí? Cuando a alguien no le gusta estar con gente, ya podemos hablar como de un estilo de personalidad que va a tener ciertas afecciones en su vida, ¿sí?
¿Ah? Okay, ¿cuáles son los signos más comunes de que el estrés te está sobrepasando?
Bueno, pues mira, uno puede ser que la irascibilidad es muy interesante. Tú ves a alguien estresado, irascible, enojado, enojón, ¿no? Que tiene como estos abruptos de ira. A ver, puede ser un poco que tenga esa tendencia, pero cuando tú sabes que sí tiene la tendencia, pero aparte para todo está haciendo panchos, lo más probable es que esté estresado, ¿no? Y estoy hablando de un estrés que sobrepasó la línea, ¿no? Ya no estoy hablando de un burnout. Ya si le vamos poniendo más intensidad o más, o es más prolongado, o sea, dura mucho tiempo ese estresor, entonces ya podemos tener otros síntomas fisiológicos, que sería el tema del burnout.
Ok.
¿No?
Ok, sí.
Pero, ¿cómo puedes saber que estás estresado? Fíjate, hay una interesante.
No, lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque a veces hay gente que está estresada y que no sabe que está estresada.
Maravilloso. El cuerpo, no, yo no puedo engañar al cuerpo. Fíjense, si yo hago esto y me duermo así, estoy estresado. Estoy estresado.
¿O tengo frío?
Estoy estresado, porque el frío es un estresor, ¿verdad? Entonces, no sé si me explico, pero el estrés no es una emoción. Cuando te dicen, ¿cómo te sientes? Estresado. No, tu cuerpo está estresado. ¿Cómo te sientes? Ansioso, enojado, molesto. Hay una variedad de características que le puedo poner o puedo nombrar emociones. Pues, pero el estrés es un rasgo fisiológico. No sé si me estoy explicando.
Sí, vas bien. Vas bien. Okay. Ok. Entonces, pero yo te vuelvo a preguntar, ¿cómo uno se da cuenta que está estresado? ¿Cuáles son los signos comunes en las personas cuando uno está estresado pero que no sabe que está estresado y qué puede hacer para no estarlo?
Bueno, uno sería la irascibilidad, o sea, estar molesto.
Molesto.
Otra podría ser que empieza a perder cierto grado de atención en ciertas áreas, como lo dije hace ratito, ¿no? Está como desatento.
Ok.
Ok. La otra puede ser que también tenga como una tensión fisiológica, o sea, el cuerpo, lo que decía, que estás así, estás como tenso. Tú puedes darte cuenta cuando, no sé si han visto que en ciertas empresas dan 5 minutos como de tensión, relajación. ¿Para qué? Es para que te des cuenta que tu cuerpo estaba estresado. Yo ahorita lo hice y sentí la sensación diferente. ¿Explico? Bueno, una es la tensión física. Vamos a irle aumentando. Vamos a suponer que ya estamos en un distrés. El distrés ya es, se pasó, ya tiene el déficit. Y ahí puedo encontrar datos como un poco de ansiedad, estar como un poco en alerta, como este acelere, y que cuando ya me tengo que relajar, no me relajo. Mi cerebro empieza a dar vueltas. Me quiero dormir, no puedo dormir. Estoy súper cansado, pero pareciera que no puedo dormir porque estoy cansadísimo. Ha pasado, ¿no? Nos ha pasado a todos, pues.
Sí, claro, ¿no?
Que te quieres dormir, no puedes. Pero el cerebro está dando vueltas y no pudiera yo como pararlo. Otro dato puede ser, ya estaríamos hablando de más intensidad, los rasgos del sueño. No puedo dormir o me levanto muy temprano o tengo despertares, ¿no? Empieza a haber un tema ahí
entonces, eso también es estrés.
Sí, sí.
Ok, pero hay grados, o sea, ya me estás diciendo 3 grados diferentes.
Sí.
Cuando estás en el grado de que no puedes dormir, ¿cómo se llama?
Ok, ahí habría que ver, porque un síntoma es como una golondrina no hace verano, ¿no?
Okay.
O sea, o primavera.
En primavera.
Ok. Bueno, algo así. El caso es que un dato no te da el dato completo, ¿no? Alguien que no está pudiendo dormir puede ser desde que esté estresado o puede tener un trastorno del sueño o puede tener una depresión o puede tener un trastorno ansioso. O sea, habría que ver demás síntomas que están agregados. Pero ya que el sueño se trastoque, ya hay un tema importante. Obviamente también en las mujeres hay un tema hormonal, que puede ser que no pueda dormir por un tema hormonal o que se empiezan a cortar los periodos de sueño cuando uno se va haciendo más grande.
Eso es más
lógico. Yo duermo 8 horas, claro, ¿no? Eso es normal. La gente más adulta puede tener periodos más cortos de sueño. ¿Sí?
Okay.
Y no es un trastorno del sueño, simplemente es porque ya también la edad nos hace unos cambios
Entonces,
fisiológicos.
¿Cómo el estrés crónico puede desencadenar o contribuir a la ansiedad?
No, bueno.
Me llama la atención ahorita.
Ahora, fíjense, somos seres humanos y animales, ¿no? O sea, seres animales. ¿Ustedes han visto un perrito de periférico? Bueno, los perritos que luego adoptan, ¿no? Ajá, van a adoptar y el perrito está así como espantado. Bueno, ese perrito vivió un estresor mucho tiempo. Entonces tú se acercas y te hace así. Bueno, ¿qué quiere decir? Que su sistema de alerta está activo. El estrés prolongado o el estrés intenso puede provocar que haya un condicionamiento biológico en mi cuerpo, obviamente principalmente en la cabeza. O sea, en la cabeza me refiero a que se sobreactiva y hay un sistema que tenemos de atención para el riesgo, está activado. Porque el cuerpo no distingue ese estrés es porque hay un peligro real, inminente, me van a asaltar, o es que estoy angustiado porque no me han pagado, porque tengo el proyecto y porque no he terminado. Pero el grado de intensidad de mi estrés es equitativo a como si me estuvieran asaltando. ¿Sí me estoy explicando?
Sí.
Ok. Vamos a suponer que de un 0 en 10 de estrés, yo vivo en 10 o en 8. Bueno, el 10 es cuando te asaltan y sales corriendo, pero no el 8.
Pero estás a punto de...
Pero... Sí, pero nada más tienes una bronca del trabajo. Sé que decir esto.
Maximizas.
Tienes una exactamente. Y eso tiene que ver con otro. O sea, aquí habría la pregunta de por qué te estresas tanto. Una es las situaciones que tengo que responder, la capacidad que tengo yo para responder ante esas situaciones, ya sea porque son muchas o porque son más complejas. Y hay otro estresor súper importante, que es el interno, que es no vaya a ser que mañana, ¿y si me corren? ¿Y si pasa esto? Ese y sí, que es un hipótesis a futuro que todo el mundo le encanta pensar que es que me ha servido toda la vida. Y si eres financiero, pues más. Y si te dedicas a los seguros, pues más. Y no, y te dedicas a ver riesgos, dices...
Empieza a ver cosas, claro. Moros con
trinchetes. Exacto. Ese es el cerebrito, ese cerebrito que empieza a decirme cosas a futuro. Yo digo que es un caballo desbocado. ¿Okay? Cuando hay mucho estrés, no lo puedo parar y doy por hecho que lo que creo que imagino va a pasar. Pero, como yo creo que lo han escuchado muchas veces, el cerebro no capta si es real o no.
Simplemente le están
en situación de alerta. Mi cuerpo reacciona literal como si estuviera pasando. Entonces, es sobreestrés, es causado por mi forma de percepción. ¿Sí me expliqué?
Sí.
Ok. Cuando llevo mucho tiempo estresado, mi sistema de alarma de... hay algún peligro. Este cuate me está diciendo que hay peligro. Y estoy en alerta, como si estuviera en la guerra. Hay peligro. El COVID, ¿verdad? Fue un tema. Estoy en peligro. Y ese sistema lo que hace es quedarse en estado de atención. ¿Sí? Sobre atención. Bueno, obviamente va a llegar un momento en que el cerebrito dice, ya párale, maestro. ¿No?
O colapsa.
Exactamente. O me da un infarto. Pero es un sistema espectacular el cuerpo, y entonces lo que hace es separarlo, disociarlo. Ahorita voy al tema que decías cuando no me doy cuenta. No estoy diciendo que todos los casos ni siempre, ¿sale? Y lo estoy tocando porque es parte de la manera de explicarlo, pero no quisiera que esto se fuera a tomar como alarmista. Pero cuando yo vivo mucho tiempo en ese estresor, mi cuerpo dice, no puedes seguir estresado, córtale. Pero no es que le corte al estrés, lo que corta es la percepción. ¿Y qué hace? Entra en modo operativo.
Ok. ¿Cómo es modo
operativo? Hace ratito me dijiste algo. ¿Lo puedo decir?
Sí.
Me dijiste, pues yo no me acuerdo mucho lo que me está diciendo uno y el otro y el de... Pues porque estás en modo operativo. ¿Qué hace el modo operativo? Tengo que resolver. Y hay muchas cosas que no puedo mantener porque no puedo mantener la atención tanto tiempo, todo el tiempo. Acuérdate, es estrés. La tensión es estrés.
Sí, no, ya, sí.
¿Me explicó?
Sí, no, perfectamente.
Es...
Oye, ¿existen técnicas específicas para gestionar ese estrés y esa ansiedad?
Sí,
o
sí.
Bueno,
sí,
gestionar la ansiedad relacionada con el estrés.
Sí.
¿Nos puedes compartir cuáles son?
Bueno, fíjense, o sea, una es lo externo y otra es lo interno, ¿no?
Okay, sí.
El estresor externo, que es cuando tengo muchísima chamba, eso, por ejemplo, en una empresa, recursos humanos y demás, los coaching y todo esto te dicen, bueno, organízate, di que no puedes, no que no puedes, porque suena feo, ¿no? Decir no puedes, bueno, di que necesitas apoyo, que necesitas una persona más, que es demasiado, que es muy corto el tiempo, etcétera. Habla, ahí comunícate. Lo estoy poniendo en el trabajo porque ustedes sí, sí se dedican a eso, pero bueno. Y hay otro estresor, que es el interno, que puede ser que aprendí, tuve una mamá muy aprensiva y me decía, ay, hijita, ¿cómo crees? Te van a correr, ¿qué va a pasar? ¿No? Y ese estilo de mi madre, que tenía tenía la tendencia a la aprensión, hace que yo tenga un estresor interno para sobreestresarme. No sé si me expliqué, lo dije mal. Tiene que ver con que hay una parte de mí que...
inconscientemente.
Incrementa, ajá, sí.
Sí, que inconscientemente, porque sí, exacto.
Yo le digo que es un hábito mental. Tiene
ese tema de aprensiva. Por ejemplo, digo nomás para aterrizarlo, mamá, voy a ir a México. Ay, Dios mío, que no te vaya a agarrar un terremoto, y porque ten cuidado, no te vayas a caer. Mira, mamá, la vida es espectacular. No te vayas a caer, y entonces me empiezo a estresar. ¿Cómo manejas eso?
Ese es el estresor interno. ¿Me explico? Okay. Porque yo estoy provocando además una hipótesis que no sé si va a pasar. Y digo, y le faltó decirte de los asaltos y del tráfico.
Ah, no, todo eso. No te lo quise decir. No te lo quise decir, pero todo eso va incluido.
Bueno, ok. Entonces, ahí me está diciendo que ella tiende a hacer eso. Uh-huh. Y ahora, si yo pienso en eso, es como, digo, ahorita no lo puedo hacer muy bien porque yo creo que ya todos cenaron, ¿no? Pero si yo te hablo de un limoncito, yo soy de Guadalajara, ¿no?
Sí.
Y ahí, ¿has ido a Guadalajara?
Claro.
Es que estás muy joven, mi querido, pero ¿has visto los manguitos jalisquillos que son petacones con el chilito?
Con el chile y limón y todo eso, sí.
Tajín. No estoy diciendo nada. Sí. Bueno, no importa. Pero el tajín, pues salió de allá. Claro. Porque cuando yo era chiquita, hace poco tiempo, cuando yo era pequeña.
20 años, algo así.
¿Cómo 20? 10.
Ah, 10.
10, porque estaba en la secundaria.
Okay.
No, bueno, hace muchos más. X. Salías de la escuela y estaban los puestitos. Todavía se usaba que estaba el puestito afuera. Y entonces ponían el mango y lo partían, te lo ponían en una bolsita o en un vasito y le ponían varios chiles, había muchos chiles que ponían, entre ellos había uno que mezclaban ellos lo hacían, parecido al tajín, por eso lo sacaron de ahí. Y entonces le ponían, ves que el tajín cuando lo muerdes de repente sale un acidito así, y luego el limón, ¿no? Imagínate el limón agrio de Guadalajara con la naranja agria de Guadalajara más el tajín. Y el chilito, y luego darle la mordita al manguito, o a la jícama, ¿no? Bueno, o sea, sentías, yo estoy salivando, ¿no? ¿Tú?
También.
Bueno, yo no. Ay, sí se tiene hambre. Bueno, esa es una memoria, y yo la creé ahorita y hice que tú salivaras, por un recuerdo.
¿Sí?
¿Sí?
Sí.
O sea, por pensar en algo, activé tu cuerpo al punto de que salivó. Sí, sí, Skinner y Pavlov tenían razón. Sí, somos seres condicionados. Entonces, cuando yo pienso en algo nefasto que ya he vivido o lo he visto en las noticias, o lo siento. Entonces estoy agregando más a lo que necesariamente no tenía que estar. Okay. ¿Me explicó?
Sí.
Ok. Entonces, ese y sí, que es el típico vocabulario del ansioso, ese es un tip. Aquellos que sientan que dicen y sí, no vaya a ser, ¿qué va a pasar? No. Y entonces, todo eso está dando la pauta de alguien que tiende a esta parte como aprensiva, si le queremos poner así. Aunque crean chamacos que eso, si no preveo, ¿cómo resuelvo? Y yo les pregunto a veces a mis clientes, bueno, de 100 cosas que has previsto, ¿cuántas han pasado? Una. Y obviamente está el comentario, pero ¿qué tal si me hubieran pasado? Y por eso no me pasó. Y yo, no, pues te estresaste 100 por una. En vez de estresarse 10 por una.
Sí.
¿Sí?
Sí,
entonces, sí. Ok. El estrés elevado hace que mi capacidad de atención, concentración no sea tan óptima. Y entonces mi toma de decisiones puede tardar más. ¿Va? Y tú me preguntaste, ¿cómo puedo resolverlo? Bueno, sí hay técnicas, sobre todo técnicas de focus. Hace ratito estaban hablando sobre meditación, mindfulness y yoga. Esas son técnicas que me ayudan a parar mi pensamiento, pero lo que necesito ver es cómo pienso. ¿Qué hábito mental tengo? Yo le digo así, el hábito mental. Mi hábito mental es el resultado de estar hipotetizando a futuro catástrofes. Uh-huh. Y estoy ahí. Yo lo puedo parar porque respiro, pero no lo voy a quitar porque así pienso. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, sí.
No
sí.
Me doy cuenta. Entonces, ¿qué hago? Primero, medito. ¿Puedo hacerlo? ¿Para qué? Para darme cuenta de cómo mi pensamiento empieza a irse al otro lado. Es más, una técnica muy fácil es pónganse a leer 5 minutos. Algo que esté como medio de flojera, chamacos.
Te va a dar sueño.
Uno es que te va a dar sueño, ¿verdad? Si te va bien. No lo hagan acostados.
Ajá, sí. Perdón.
No lo hagan. Pero fíjate, con la intención, la firme intención de voy a leer estos 5 minutos.
Ok.
3 minutos.
Ok.
Pero voy a ver qué pasa si mi atención se mantiene.
¿Realmente está ahí o simplemente estás leyendo pero estás pensando en mil cosas?
Exacto. Ese pensar en mil cosas es estrés. ¿Va? Ok. Cuando estoy pensando en esas cosas, va a haber un tema que va a ser muy importante o que va a ser una constante, que voy a estar pensando en ese tema más comúnmente. No sé si me expliqué.
Sí.
Ok. Ese tema, que puede ser el dinero, la casa, no sé, ciertos temas como de ansiedad o de preocupación, puedo darme cuenta de cómo los estoy pensando, ante qué situaciones los estoy pensando. Y cuando hago eso, entonces lo que estoy observando es mi pensamiento ansioso. Ya lo vi y digo, ah, mira, así es como pienso. Ahora, el tema es cómo te sales de ese pensamiento cuando te das cuenta que te estás metiendo constantemente en él. Entonces, uno es, utilizo la meditación, mindfulness, etcétera, para darme cuenta de la atención, concentración y cómo mi mente se va, y luego regreso, ¿no? Sí. Y luego, el tema de hacia dónde mi mente se va. Yo a mis clientes les hago unos ejercicios y empiezo a distraerlos con temas muy sonsos, ¿no? Está haciendo frío, ¿por qué no me haces caso? Y de repente, a la 3, 4, del quinto ejercicio, vuelvo y le digo el tema que más sé que le angustia. Y en eso se empieza a reír, se me queda viendo. Ay, no me distraje. Y dije, les distraje. Así es tu atención. Entonces, nuestra preocupación y ciertos temas nos roban la atención y perdemos el foco donde estamos. Ok, ¿sí me expliqué?
Sí.
Ok. Cuando mi mente es mi enemigo, number one, que no necesariamente es que me diga cosas feas de mí, sino simplemente me está poniendo escenarios terribles. Y hay pensamientos que le llamamos intrusivos. Todo eso se educa. Eso es lo que hacemos muchas veces en la terapia. Yo tengo un programa que le llamo así Mind Training, que es entrenarte a que tu mente sea más focalizada y logres separar el pensamiento y sobre todo el tema catastrófico. Sin embargo, cuando has vivido estresores muy intensos, acabamos de pasar la pandemia. Y la pandemia duró 3 años y medio. O sea, el estrés prolongado fue terrible. Yo lo he repetido muchísimo esto cuando me han invitado y lo agradezco porque la verdad es un tema que me gusta hablar porque creo que es importante decirlo, porque pareciera que ya no pasó nada y seguimos siendo los mismos de hace 4 años. No. Cuando ha habido eventos adversos en la vida de un ser humano, los que nos dedicamos a la psicotraumatología, veíamos en sujetos, yo me dedicaba a la depresión, pero veía cómo esas personas habían tenido en su infancia eventos adversos o repetitivos o varios grandes, le decimos T mayúscula, que es un trauma muy fuerte. La pérdida de un ser querido repentina, algún tipo de asalto, secuestro, etc. ¿Sí? Eso condicionaba, como lo dije hace rato, mi organismo. ¿Va? Como mi cerebro no puede estar en tensión todo el tiempo, lo disocia. Quiere decir que desepara, como hace ratito lo comenté, separa la parte emocional de la parte operativa. Entonces sigo operando, pero enquista la parte emocional. ¿Sí me expliqué?
Sí.
Okay. Eso un día sale. Ejemplo, vamos a suponer que a mí me agarró el temblor del 2017.
En el piso 37, en el World Trade Center.
Exacto. Y empezó un cambiadero y en eso vi cómo se cayeron edificios, bajamos y empecé a ver cosas horribles. No voy a mencionar nada. Pero pensemos que fueron cosas muy feas las que veo. Y eso se queda enquistado porque no lo pudo procesar mi cerebro. Entonces hablamos que hay un trastorno de estrés postraumático. Pero no, a lo mejor no me doy cuenta porque fue tanto el estresor que cortó mi cabeza la estimulación de la preocupación. Y entonces nada más entré en modo operativo, como las películas, ¿no? Que les cortaban así, tenían un accidente y entonces salvaban a todos, ¿no? Okay. Y llegaban los paramédicos y le decían, pero usted, señor, no se fija en usted. Y volteaba y el estómago abierto, ¿no? Bueno, es que entró en un sistema operativo. Ese sistema operativo lo que hace es bloquear o anestesiar el organismo. Entonces no percibo el cuerpo, el dolor, pero tampoco percibo las emociones. Eso no quiere decir que se fue, que no las vi. Las va a guardar de forma diferente y después a lo mejor un día, imaginemos que ese fue un accidente de coche y pasó, otro día oigo un rechinido similar 3 años después y ahí sale la memoria somática y emocional que se había guardado mal.
Okay.
Y me da un ataque de pánico. Y tú dices, lo que pasa es que los coches me molestan, el tráfico me molesta. O sea, la interpretación no se puede asociar al evento. ¿Por qué? Pues porque pasó tiempo y no lo tengo como asociado a ese factor que me pasó.
Sí. Bueno, a ver, hemos estado hablando, pero me llamó la atención. Varias veces hiciste un término que se llama
Burnout.
Burnout.
De quemado.
Okay.
Y fuera, o sea, ya, estás fuera, te quemaste.
Ok.
Que sería desgaste, es que aquí es desgaste profesional.
Ok. Según. En los últimos años se ha estado escuchando mucho ese término.
Sí.
Porque no es la primera vez que lo escucho. ¿Cuáles son las características de este síndrome?
Ok. El burnout tiene que ver con el desgaste emocional y psicológico sí. que afecta a mi organismo.
Okay.
Por en sí, el burnout tiene que ver con el área laboral.
Okay.
Inició ese término en hospitales y era lo que le sucedía a los que estaban en emergencias.
Okay.
Okay. Después se vio que había cierto tipo de profesiones que entraban en burnout más fácilmente. O sea, todo lo imaginemos una persona de emergencias, pues está tensa, está salvando la vida a otro ser humano. Y aparte, acuérdate que tenían, bueno, ¿no? Tenían como jornadas laborales muy amplias. Entonces, uh-huh. se juntaban varias cosas o se unían varias cosas. El tiempo, el grado en el que tenía que estar en atención, concentración y la cantidad de estímulos que tenía que resolver. ¿Va?
Sí.
Obviamente la preparación que tiene el sujeto. Por ejemplo, en uno de emergencias, pues los chamaquitos que meten son cuates que están haciendo sus...
residencias.
Sí, no, pues espérate. En la psicología también los mandan allá a la cárcel, por Dios santo. Tienen 10, 20 años el chavito, o sea, terminas metiendo en un burnout y entonces el chavo ya no quiere hacer, que esa es otra. Entonces, bueno, fisiológicamente, ¿qué pasa? Una es que me siento tenso, estresado, irritable, parte de lo que ya mencioné en el estrés.
Son como las señales, ¿no?
Son las señales. Okay. El no dormir bien, el estar como cansado. Por ejemplo, hay un tema que es un tema conductual, resultado del problema, que es querer utilizar algún tipo de comportamiento que me ayude como a lidiar con el trastorno, con el problema, ¿sí? Y es alcohol y todas las demás adicciones.
Bienvenidos.
Incluyendo, ya saben cuál. Y entonces, pues los señores ya como de, no, con todo respeto a los que nos estén viendo, de 50 y tantos, pues agarran yo les digo llaveritos.
¿Cómo?
O mascotitas. Pues sí, ¿no? Se van y se agarran.
A ver, no.
Vamos
perdón,
a suponer, con todo respeto, a los señores. Y a las señoras también, digo. Vamos a suponer que un señor de 50 y tantos años está muy estresado, la empresa está complicada, está casado, tiene hijos, ¿verdad? Y en eso se le cruza una cuestión así muy alta, de unos 70, delgada, güera, pelo largo, y entonces ella puede ser su modulador. ¿Sí me estoy explicando? Así se desestresa. Es interesante, todo es interesante. Pero okay, bueno.
O sea, estás diciendo que...
La sugar...
Exacto.
¿Baby? Ok. Sí,
hablemos de eso.
Puede ser una fuga, pues.
Ah, ok, un escape para...
Exacto.
Para manejar el estrés.
Igual que el alcohol, ajá. ¿No?
Okay.
Igual que el alcohol, igual que las drogas, el sexo es otro. O sea, todo lo que causa un estado de placer y me saca de ese...
Es como
momento.
Un placebo.
Exactamente. Pues okay. Es como un... Es porque una muletilla.
¿Una qué?
Una muletilla. O sea, okay. No la chava, sino, o sea, el... la forma de escapar, okay. ¿No?
¿Ah? Entiendo, sí.
Ok. Bueno, entonces, una característica en comportamiento es que buscan una manera de salir de ese estado. Y puede ser utilizar alcohol, bla, bla, bla. Otra, mencioné las que son la parte física, y hay otra que también es interesantísima, y es como que andan viendo moros con tranchetes. ¿Sí? Están pensando que seguro tú me quieres hacer. Pueden volver un poco sarcásticos. ¿Sí? O empiezan a hipotetizar que alguien les quiere hacer daño. Como que se pone este sistema de alerta en un poco de paranoia.
Okay.
No todos, no siempre. ¿Sí? Cuando hablamos de ser humano, no todos, no siempre. Para que pueda tener el diagnóstico, tendría que tener varias características. Okay. Y entonces por eso entra. Y otra de ellas es la sensación de esta chamba ya no me gusta. Esa es característica.
¿De?
Característica del burnout.
De burnout.
Y pues a ver, es que yo siempre he querido vivir en el campo. Mejor me voy a ir y entonces voy a hacer 2 años sabáticos y luego quiero irme al Tíbet y me voy a dedicar a hacer eso. Ahorita está pasando que mucha gente que tenía la percepción de un estilo de vida, ¿no? Venía trabajando con ganas de llegar a ciertos lugares, etcétera. Viene la pandemia. A ver, la pandemia fue un tema que conjugó todos los factores de estrés para un sujeto. El enemigo era invisible. Nos podíamos contagiar con que te me acercaras, ya me aislaron. Luego nos aíslan y nos vamos a la casa. Y todos en conjunto, Si no nos llevamos muy bien y después de 5 días juntos todo el día, pues voy a terminar estresado y ya
te quiero partir. Sí, muchos divorcios, muchos embarazos, muchos pleitos.
El tema económico empezó a ser, ¿qué va a pasar? El tema laboral, ¿me van a correr, va a cerrar la empresa, no va a cerrar? ¿Qué va a pasar? Fíjate, estuvimos en ¿qué va a pasar? Pues al menos antes de que nos pasaran la vacuna, pues nos echamos 1.5 años. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso la pandemia fue un temota. No hay que olvidarlo. ¿Ah? Ahora, muchas de esas personas decidieron hacer un cambio en su vida que me parece maravilloso, pero muchos de esos cambios pudieron haber sido causados por el estresor constante y no porque realmente en el cuerpecito santo hubieran querido cambiar su estilo de vida. ¿Va? Todos aquellos, si se fijan ahora la ropa que usamos ya es como de tenis, ¿no? Holgada, pues como la pijama que traíamos todos en nuestra casa.
Los que traían.
Sí, los que traían calzones, pues los calzones, ¿verdad? Sí. Que se paraban.
Sí, se paraban, que se les olvidaba, hubo muchos casos de eso.
No, a mí me pasaban varias cosas. ¿Sí? No, como esas, pero sí, el micrófono prendido, yo diciendo algo y gritándole a no sé quién. Luego, sí, a ver, bueno, estábamos en...
¡Anda ya cool! ¿Te acuerdas de ese?
No, peor diciendo, ay, no, es que iba a entrar esta cuatro y se me desespera y entonces en una junta. Todos me escucharon, me siento y veo las caras así y dije... O sea, prendí la computadora, pero no me di cuenta que se había prendido el Zoom, el micrófono. Okay. A todos nos pasó algo. Total.
Entonces dices que es una característica muy particular.
Sí, ese yo creo que es la más peligrosa. Digo, obviamente el tema fisiológico también, porque si entras en un burnout y ya tenías una tendencia depresiva, la depresión es todo un tema. Porque la depresión no nada más tiene que ver con que te sientas triste. Si no es un cambio bioquímico, ya hubo un problema a nivel de los neurotransmisores. No voy a ahondar en eso, me explico, pero ahí no está funcionando de forma adecuada. Cuando hay depresiones sería como tener una diabetes, ¿no? Si no soy insulino dependiente, pero tengo diabetes, entonces tengo que hacer cambios en mi estilo de vida para que no necesite la insulina a largo plazo. Y si soy insulino dependiente, pues necesito insulina. La depresión es más o menos, imagínense, ¿qué es eso? Pero en la cabeza. Entonces, no es un estado nada más de tristeza, no tiene que ver siempre con la tristeza. En los hombres, con todo respeto también, porque son puros hombres aquí, no les estoy tirando, al contrario, los estimo muchísimo, me gusta trabajar más con hombres. Pero el hombre tiende como más a no percibir ciertas cosas, ¿me explico? Sí. Y entonces... el hombre no se vuelve triste, sino se vuelve irascible. Y las mujeres también. Ahora, la depresión también tiene que ver con la ansiedad. Bueno, pero ya cuando hay un burnout, puede terminar en depresión. Es como un continuo. Y hay que tener cuidadito.
Afecta mucho, entonces, en la salud mental de una persona.
Sí.
Bueno, ¿cómo se puede fomentar o existen estrategias efectivas para prevenir el burnout.
Bueno, una sería la parte operativa. Acordamos que el burnout tiene que ver con la parte laboral. Ahora, no siempre hay otra parte que es el desgaste emocional, que es cuando no tiene que ver tanto con lo laboral, sino tiene que ver un poco también con las situaciones que tengo que resolver en casa.
Ok, eso me gusta.
Ok. De lo de...
Las cosas, situaciones de estrés que tienes que ver en casa.
Pandemia, voy a volver para poner el ejemplo. En la pandemia no nada más era el tema del trabajo, ¿sí? Que nos cambian, ¿no? La jugada a los que tenemos más de 50 años. Ahora vete a tu... ¿no?
¿Qué 20?
Más de
20. Más de
20
dijiste, ¿no?
Y también más de 50. Ah, okay. No niega a la una a la otra.
No.
Es que ya podía ser 20 más 20.
Okay.
Más 10 más otro. Bueno, en la pandemia, fíjate, nos cambian la jugada. Los de los que estamos más grandecitos y todavía apuntábamos en papelito... pues ahora todo hay que hacerlo en computadora, por poner un ejemplo, sí. ¿No? Y entonces tenemos que aprender rápidamente y hacer un cambio y un movimiento muy rápido. Ese cambio para adaptarnos a una nueva situación nos genera mucho estrés. Ya tenemos una, ¿no? Luego nos meten a la casa con la... Como haya sido. ¿No? Pero hubo un movimiento no nada más en el tema del trabajo, sino en nuestro entorno, en nuestro ciclo de vida, en nuestra cotidianidad, en nuestro hacer constante... y hasta en nuestras relaciones personales. Sí. Bueno, y vamos a ponerle que en el trabajo mi jefe está, ¿cómo se le dice? ¿El jefe? El líder.
¿El líder?
Sí, es que yo ahora ya no puedo decir colaborador. Bueno, el líder. Bueno, El líder, no siempre todos son líderes, ¿no?
Sí, sí, está así.
Como capataz. Sí. Bueno, el líder o el jefe, ¿no? Vamos a suponer que ese día el jefe está de malas y se la pasa de malas. Ahí sí ya podría empezar a hablar de burnout. O hubo un recorte de personal y entonces a mí me agregaron más trabajo. Ahí podemos hablar de burnout en lo laboral. Pero también traigo el desgaste emocional de mi casa.
Okay. Es otra
Júntalos.
Carga.
Entonces, no todo se le puede dar a la empresa, ¿me explico? A mí me pidieron un día que diera unas pláticas ahí en un congreso de recursos humanos, unas pláticas que iban a dar de recursos humanos, y hablé de burnout. Y generalmente, como que, no sé si también es la cultura de nuestro país, que tendemos a echar la culpa. Entonces escucharon burnout y es, estoy burnout, ¿no? Sí, pero también había desgaste emocional. Y entonces el desgaste emocional me corresponde a mí resolverlo, no a la empresa. Y eso no lo puedo resolver yo. ¿Sí? O sea, no lo puede resolver la empresa porque me corresponde a mí. Ajá. Ahora, la empresa puede darme el apoyo emocional con un terapeuta. Está padrísimo. Está
sí,
padrísimo.
Pero bueno, la realidad es que no pasa así.
Pues sí. Pero hay que soñar, sobre soñar. Okay.
Bueno, ¿qué pasa cuando ya soy consciente?
Ok.
Y digo, bueno, pues ese desgaste emocional lo tengo que ir con un especialista. ¿Es ahí cuando tú entras en acción?
Ahí es cuando entramos en acción.
¿Y qué es lo más común que tú recetas?
Mira,
dame una receta rápida que no me gusta.
No soy psiquiatra, ¿verdad? No, pero no. Te voy a decir una cosa que es lo curioso. Generalmente ya cuando hay un burnout severo, si es recomendable, puede ser recomendable un medicamento. Okay. La bronca del medicamento es que la gente atribuye el problema nada más algo fisiológico. Pero cuando hay un estresor de tiempo y un estado emocional de tiempo, el cerebro aprende a eso.
Aquí está el sitio de alerta. Es como cuando estábamos en las carvenas, esta película, ¿cómo se llama? Crows, que siempre están en alerta.
Ajá.
Están en alerta porque...
Pues sí.
Sí, ¿no?
Ajá. Como los militares, pues.
Como los militares. ¿No? Siempre están en alerta porque va a pasar algo, o sienten que va a pasar algo, aunque no esté pasando nada.
Exacto.
Okay.
Ya se quedó ahí. Ahora imaginemos, una cosa es el órgano como estructura del cerebro, sí. O sea, el seso y todo el cerebro, pues, como órgano, y otra cosa es la mente. Cuando el órgano está afectado, la mente está afectada. Sí. Entonces puedo aprender, mi mente va a aprender ese estilo con mi cerebro afectado. ¿Me explicó? Bueno, es como un ejemplo claro sería alguien que entró en una depresión y todo es negativo. Sale de la depresión porque lo medican y sigue pensando en negativo. Al tiempo puede volver a sentirse así. No es que el medicamento lo va a resolver. Okay, entonces, por eso la terapia es importante.
A ver, entonces ya me entró una,
okay,
una pregunta.
Pero ahí te va. Ajá. ¿Qué pasa? Ustedes van, y mira, estoy hablando aquí mucho de los hombres, ¿no? Generalmente sí, yo lo que más feminista. He visto es, no soy feminista, cero, no, cierto. Vivan las diferencias, okay. Bendito Dios. ¿Por qué veo más hombres? Pues porque generalmente los hombres están más tronados, ¿sí? Sí. Okay. La mujer tenemos la capacidad de irte a contar a la amiguita, a alguien y decirle, estoy hasta la madre, llorar, ¿no? Para nosotros llorar no nos agobia.
Ok.
Porque nosotros, pues, cada mes tenemos un cambio hormonal, okay. Nos vuelve lábil, estamos acostumbrados a sentir. Ustedes no. Entonces, este tema de sentir a ustedes les hace así, ¿no? Y si la cultura también nos ayudó con eso, no estoy diciendo que ahora todos tengan que llorar y salir y sentir, no. Pero si es tocar un poquito, pues, estoy estresado o no. Hace ratito me preguntaste, porque ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, un hombre tan cerebral y racional cree que va a resolver el estado en el que se encuentra pensando. Al contrario, mijito, te va a sentir peor. Porque no lo vas a resolver pensando, es tu cuerpo el que está afectado. ¿Sí? Y la otra es que cuando toman un medicamento se sienten mejor, desestiman el tema de la terapia porque pues, les suena así como que...
Estoy loco.
No, pero hay que entrenar la cabeza, sí. Sí, no estoy loco.
Ya para cerrar el tema, está amplio.
Es amplio, sí.
¿Cuál es el tratamiento o las prácticas que deben seguir una persona que está en depresión? Entonces, okay. Si no nada más es la parte de me empastillo si estoy en depresión.
Mira, te voy a decir una diferencia entre el burnout y la depresión porque los mencioné y creo que sí. Nada más quiero hacer la diferencia porque creo que los mezclé, sí. ¿No? Para no dejar confusiones. Sí. El burnout es un estado de estrés prolongado que empieza a afectar mi cuerpo por desgaste. ¿Sí? Como ya lo mencioné. Y la depresión ya es un estado en el que mi organismo, mi cerebro, está afectado y ya estaríamos hablando, entre comillas, como una enfermedad. ¿Va? Uh-huh. Eso tiene una etiología diferente. Hay depresiones muy biológicas, hay depresiones que tienen una tendencia muy genética y aparte la parte del ambiente que se conjuga y entonces da la depresión. Más aparte el estresor. ¿Va? Uh-huh. Pero ¿cuál sería la diferencia entre burnout y depresión? Si yo tengo burnout y le digo a mi cliente, yo tuve una señora que llegó conmigo en la pandemia, acaba de tener un bebé, trabajaba, tenía dos niños en la casa, imagínate. Pasa el marido, más todavía, más complicada la cosa, y acaba de tener un bebé. Y me dijo, no duermo, estoy hasta el gorro, llegó como en un grado de histeria, y le dije, ok, vas a agarrar al bebé, se lo vas a entregar a tu mamá, a tu suegra, a quien puedas, y te vas a ir de vacaciones 7 días, no puede ser menos. Uh-huh. Y se fue. Y le dije, cuando vengas, me dices si te quieres divorciar, si quieres que te mande con el psiquiatra, lo que tú quieras. Vamos a ver qué haces. ¿Ah? No, es que me siento fatal. Ok, si quieres yo hablo con tu esposo, con la tía, con todos hablo, para que tú te puedas ir con tu marido a un spa, váyanse los dos juntitos, pasen la padre, bueno. Y regresas y me dices. Regresó a los 15 días, se fue 10, y me dijo, me siento perfecto. Y le dije, ok, estabas en burnout. Entonces, una característica del burnout es que si te vas de vacaciones, te despresurizas, no de vacaciones con el celular, ¿no? Como que el mundo cambia y al cambiar el contexto, la preocupación y estar metido en el área laboral, baja el estrés. Entonces regresas ya motivado, ya te gusta tu chamba, ya te sientes mejor, ese era burnout. Pero si me voy de vacaciones y regreso hasta puede ser que esté en un estado depresivo, aunque no tenga que ver con tristeza. Hay ataques de ansiedad o una ansiedad muy insistente. También en el burnout puede haber ansiedad. Si en el burnout hay ataques de ansiedad, eso hay que trabajarlo. Okay. Eso sí, hay que trabajarlo con terapia. No se enchochen libremente. O sea, no se...
Es el peor error que puede suceder.
Sí, caray. Y aparte luego está el médico general, el ginecólogo, la tía, el médico, el dentista que quiere hacer la ayuda y entonces está una benzodiazepina y pues no es buena idea.
Ya para ir cerrando, bueno, quisiera preguntarte personalmente de qué manera cuidas y equilibras tu vida entre las actividades que realizas para evitar caer en el tema del burnout o estrés en tu vida.
Yo soy intensísima, intensa, intensa, intensa. Ahorita que estaba platicando Claudia decía, bueno, pues sí, ¿no? Y si hubiera más horas, así. Bueno, y mi familia en general también. Yo me doy cuenta cuando ya estoy en un tope porque empiezo a sentirme molesta. Ya cuando empiezo a sentir la molestia digo, ok, el fin de semana me tengo que pasar a retirar. Yo te comenté que yo hago Shabbat, entonces ese día que no hago nada, es la maravilla, pero me cuesta un ratote desconectarme porque empieza el viernes y termina el sábado en la noche. Son 24 horas. Para mí me parece un factor maravilloso porque literal me desconecto de absolutamente todo. Al principio me siento tensa y ya luego me voy y se me va quitando. Esa es una manera, pues, si lo estoy diciendo así porque no en un término espiritual o religioso, sino más bien porque funciona también de una manera operativa, por ponerlo así. Y la otra es, me encanta socializar en la intimidad, o sea, grupos pequeños con mis amigos, yo disfruto reírme, eso sí. O sea, quiero relajarme y es, ¿quién le marco para reírme? ¿No? Ver películas, por ejemplo, de risa, no soy muy de películas y eso, pero sobre todo el reírme, la naturaleza me fascina. La naturaleza tiene un efecto bien interesante en el organismo natural. O sea, por verla, te relaja. Es bien interesante. Los colores, todo eso es muy interesante. Y guardo mucho tiempo para mí. Yo sí tengo periodos de soledad en mí, de lectura, de mis cosas que hago espirituales, ¿no? Y eso me relaja.
Oye, está súper interesante. Gracias por compartir. Es que es un tema muy amplio.
Sí.
Pero yo creo que valdría la pena la próxima vez que venga acá, continuar con esta una segunda parte del tema del estrés y del burnout y de la depresión. Muchas gracias por compartir la información. Comparte, por favor, las redes sociales.
Bueno, es mi Instagram, Facebook y LinkedIn es Gaby Ruiz Counseling. Okay. Y tengo un canal de YouTube que ya lo abrí en la pandemia, como muchos lo hicimos, ¿no? Okay. Primero entrevistando a Carlos Hermosillo y cosas así, ¿no? O sea, entrevistando a gente, sobre todo en este tema como de esperanza, de pararse, de vámonos para adelante, que también es Gaby Ruiz, terapeuta. Ese ya no le pude poner counseling.
Ok, terapeuta. Bueno, pues si quieren saber más del estrés, más de esta, el burnout y más de ansiedad, depresión, pues vayan a las redes sociales de Gaby, consulten su canal de YouTube y muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, gracias por tu tiempo.
Pues muchas gracias.
Estuvo interesante, a pesar de que ya es tarde, está muy interesante el tema y bueno, gracias por estar.
No, pues muchas gracias por la invitación. Muy bien. Le doy mucho.
Listo, pues bueno, cerramos este episodio. Así rápidamente, avisos parroquiales. Suscríbanse al canal de YouTube. Acuérdense que tenemos episodios todos los miércoles. Y acuérdense que vamos a andar de gira por algunas ciudades importantes del país. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, si tienen alguien a una mente seccional, pónganse en contacto con nosotros, que a nosotros nos dará mucho gusto entrevistar a gente que nos genere valor y que tenga algo que decir a mentes excepcionales. Bueno, pues nos vemos la próxima.
Pues.
Hasta luego. Bye.